En Radio Sefarad, la entrevista.
Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto y el honor de tener en el estudio a Isaac Gershon, que es investigador, historiador, especializado en un tema que se está hablando mucho últimamente y del que ha venido a hablar justamente aquí en España, el de los refugiados judíos de los países árabes. Pues Isaac, bienvenido a Radio Sefarad.
Gracias, bien hallado.
Tú eres investigador, trabajas en el Instituto Yad Tabenkin, que es un instituto de investigación del movimiento kibbutziano, ¿verdad?
Sí, porque soy yo mismo un kibbutznik. Vivo en un kibbutz, en Mishmar HaNegev, al sur de Israel, en el Negev. Y bueno, yo he nacido en Tetuán, en Marruecos. Y de Tetuán, directamente de Marruecos, he hecho aliyá a Israel y directamente al kibbutz. Y toda mi vida la he pasado, digamos, en ese kibbutz.
Bueno, últimamente, con los últimos 8 años, bastante alterado, ¿no? Viviendo tan cerca de la Franja de Gaza, digo.
Pues sí, pero como todos los israelíes, nos hacemos a eso.
Bueno.
Nos acostumbramos, es demasiado decirlo, pero vivimos con eso.
Bueno, el tema de que ha venido a dar una charla importante en el Centro Sefarad de Israel es un tema que hasta hace, yo diría que 10 años, solamente se hablaba casi en círculos académicos de ese tema. Y hoy en día está en boca, digamos, de la mayoría de la gente de Israel y de los judíos del mundo. El tema de los refugiados judíos de países árabes. ¿Quiénes son esas personas?
Hay que comprender que en los países árabes, hasta la mitad del siglo XX, vivían entre 800 o 900 mil judíos en diferentes países, desde Marruecos hasta Irak, Irán. Y pues hoy en día no quedan judíos en esos países. O quedan poquísimos, unas comunidades amenuzadas en Marruecos quedarán menos de 3.000 judíos, en otras partes quedan 10, 20, 50, 100, 1.000 judíos. Y eso quiere decir que, bueno, ha habido un exilio, un éxodo muy grande de todos esos judíos que han sido desgarriados de sus países. Evidentemente son exiliados en Israel, pero contrariamente a los exiliados palestinos, pues Israel les ha dado su propia casa. Han sido acogidos como se debe. Otros han llegado a Francia, a España, a Venezuela, a América, a América del Sur, y en todas partes se han arreglado. Y entonces, al haber arreglado sus vidas, y con el tiempo, al no haber tenido necesidad de siempre estar pidiendo ayuda a los estados, al mundo entero, pues bueno, uno se olvida de ellos, uno se olvida del hecho mismo de que han sido verdaderamente rechazados de sus países, que es un éxodo, que son exiliados, que han sido exiliados. Uno se olvida de eso porque ya viven sus vidas. Pero el problema sigue siendo el problema, porque en muchos casos salieron de esos países expulsados. No en todos los casos, pero en muchos casos sí, salieron expulsados de esos países. En esos mismos casos y en otros casos dejaron en los países en que vivían, en los países árabes en que vivían, dejaron casas y cosas de mucho valor, que nunca pudieron ni verlo, ni recogerlo, ni... Y hoy en día todo eso sale a la luz.
Usted decía de que eran diferentes las situaciones y también eran diferentes las fechas, ¿no? Porque usted, por ejemplo, viene de la zona del norte de Marruecos, donde, digamos, la ola de emigración más importante se produjo después de la Guerra de los Seis Días, ¿no?
No, un poco antes. Pero se terminó, la guerra de los seis días hizo terminar eso.
Pero en muchos países árabes fue el hecho de la declaración, la partición y la declaración del Estado de Israel fue el detonante de esos problemas y de la expulsión de los judíos. Hablo, por ejemplo, de Yemen. Bueno, de Yemen venía de antes, pero de Irak o de Siria, ¿no?
Sí, exactamente. O sea que yo diría que se puede categorizar a los exiliados, al éxodo de los judíos de los países árabes, en dos categorías diferentes: los expulsados y los que han salido por no poder llegar a vivir más, por ser excluidos de la sociedad. Hay los excluidos que poco a poco han salido. Y hay los expulsados, que han sido expulsados más o menos de una vez, de un golpe más o menos. Expulsados los hay en Irak, como lo sabe, en los años 50 y 51, realmente expulsaron a los judíos. En Egipto, hubieron grandes disturbios y leyes que excluían a los judíos, pero en el 56 ya...
Con el golpe de Nasser que derrocan al rey Farouk. ¿No?
Eso, con el golpe de Nasser, empiezan a haber leyes que excluyen a los judíos. Uh-huh. Pero en el 56, con la guerra del 56, con la guerra del Suez, entonces ya hay casi una ley o un decreto, digamos, que no es una ley, un decreto que dice que sí, todos los judíos egipcios están considerados como sionistas y entonces tienen que ser expulsados. Uh-huh. Y la expulsión dura un cierto tiempo, pero es una expulsión. Uh-huh. En otros países, como por ejemplo en Marruecos, de donde yo vengo, no hubo expulsión, pero los judíos se sintieron excluidos de la sociedad y poco a poco emigraron. No veían futuro en esa sociedad, no vieron ningún futuro en esa sociedad. No solamente no vieron ningún futuro, no se sentían seguros en esa sociedad.
Ahora, en países como Marruecos, la presencia de judíos era incluso de cientos de siglos de años.
De miles, porque solamente cientos.
Porque digamos con documentos más o menos
veraces. Con documentos veraces hay en todo el norte de África se han encontrado lápidas mortuarias del tiempo romano. Uh-huh. Así que eso son más de 1.500 años, digamos, por lo menos. 1.500 por años. Lo menos. Pues, ahora, en Irak, evidentemente, hay judíos desde el exilio babilónico.
Desde más de 2.000 años.
Que son ya 2.000, no, casi 2.000 años, digamos. Pero bueno, eso no son cientos de años, eso ya son miles de años. En Egipto tenemos judíos también desde el primer templo, incluso. Uh-huh.
Ahora, esos judíos viviendo en esos países fueron árabes en los últimos siglos o fueron musulmanes en los últimos siglos, porque
Islam... Si hay judíos, hubieron judíos en muchos de esos países antes de que el Islam se imponga.
Claro,
el Islam se impuso en el siglo VII de la era cristiana.
Lo que quiero decir es que había judíos antes del Islam, había judíos con el Islam y los judíos se sentían cómodos o por lo menos siguieron viviendo en esos países a pesar del régimen que imperaba, porque bueno, en el Islam está el régimen del Dimi, que es el súbdito de otra religión del libro, que puede vivir, pero también con unos impuestos especiales, unas cuestiones especiales, pero se quedaron para vivir. Y sin embargo, en el siglo XX se fueron.
Bueno, es un proceso, es lo que yo traté de decir cuando la charla en la Casa Sefarad. Y a lo mejor en Casa Sefarad no acentué demasiado, no di todo el acento sobre la salida, la huida, la expulsión de la mitad del siglo XX y los pogromes que hubieron y cosas de esas. Y di más el acento sobre el proceso muy largo, histórico, que llevó a esa exclusión. Y es lo que tú me preguntas. Y el proceso verdaderamente empieza en el siglo XIX. Los judíos vivían en países árabes bajo la regla de la Dima. Eran considerados pueblos del libro, pueblo de la Biblia. Ahle Dima, pueblo protegido. Protegido quiere decir pueblo inferior un poco. Uh-huh. O sea que si necesita ser protegido es porque necesita ser protegido, es porque es inferior. Y paga un impuesto especial, la jizya, y no puede, por ejemplo, no puede montar a caballo, sino simplemente a asno, uh-huh. y no puede construir
la
casas.
La sinagoga más alta que
y no puede construir ni casas, ni evidentemente no sinagogas que sean más altas que las casas de los árabes y cosas de esas. Uh-huh. A un momento en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, llega el imperialismo occidental y ocupa todos esos países. Y antes incluso de ocuparlos militarmente, manu militari, pues los ocupa con cónsules y agentes de comercio.
Culturalmente,
y
todos, ¿no?
Culturalmente y políticamente, culturalmente uh-huh. y políticamente. Y culturalmente y políticamente todos esos agentes de comercio y todos esos cónsules se apoyan sobre judíos y los sacan poco a poco de la condición en que estaban. Y les dan una condición especial de protegidos consulares, uh-huh. protegidos por los cónsules especiales.
Esto me recuerda, por ejemplo, el tema de... Hablando de los sefardíes, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. En muchos países de árabes del Mediterráneo había muchos sefardíes, y cuando se crea la Alianza Israelita, como que un mecanismo de modernización de los judíos dentro del Imperio Otomano, ¿no?
Exacto, eso es lo que quería decir. También la otra parte del proceso es que los judíos de Europa, los judíos occidentales, empiezan en el siglo XIX a interesarse por sus hermanos del Mediterráneo y de los países árabes, y eso empieza con la Affaire de Damasco en 1840 y sigue con la creación de la Alianza Israelita Universal en París, que crea escuelas en todo el Medio Oriente. Empieza por Marruecos, en Tetuán, en 1862, y desde 1862 los pequeños judíos reciben una educación completamente diferente, pero completamente diferente de la educación que reciben
sus vecinos
árabes. Uh-huh. Una educación que les da, es una educación a dos velocidades. Y entonces ellos están a una velocidad mucho más alta que sus vecinos árabes. Eso les da, evidentemente, la posibilidad de ser empleados por los cónsules, por los comerciantes europeos que vienen, y después por el imperialismo, cuando el imperialismo ya se impone militarmente. Y utilizan esos judíos como, intermediarios, muchas veces dicen, aunque la palabra no está muy... pero los utilizan. Y los judíos poco a poco se van occidentalizando. Uh-huh. Y occidentalizándose también mentalmente. O sea que lo que aprenden en la escuela, eso lo llevan también en la cabeza. Y hay una especie de voluntad de occidentalizarse. Hay una especie de amor hacia valores de Occidente. Y entonces dejan atrás muchas de las costumbres, que son las costumbres del alrededor, uh-huh. y muchos de los valores, que son los valores del alrededor. Y ya avanzan incluso económicamente de una manera diferente del alrededor musulmán. Uh-huh. O sea que, y poco a poco, el alrededor musulmán también los ve así. Así que eran, antes del imperialismo, eran una sociedad de segunda clase. Después del imperialismo, son una sociedad intermediaria entre los colonos imperialistas y los autóctonos árabes, musulmanes, uh-huh. pero ya están entonces poco a poco excluidos de la sociedad musulmana. Ya uh-huh. ni como de segunda clase ni de ninguna clase. Poco a poco van a ser excluidos. Y poco a poco se excluyen ellos mismos, en realidad.
Uh-huh. Ahora, yo tengo... Tú lo que estás diciendo es muy interesante y a mí me despierta una cosa totalmente... diferente, pero que quiero planteártela, porque cuando se está hablando, el tema es los refugiados judíos de países árabes, es evidente que uno piensa también a los refugiados palestinos del conflicto, de la Nakba, del 48, que se retiran. Los refugiados palestinos, los que vivían conviviendo con los judíos en el mandato británico. No tuvieron, aunque a menor escala, digo, en el tiempo, porque solamente fueron 3 décadas de mandato palestino, pero ¿no les pasó un poco eso que cuando llegaron, se refugiaron por las inclemencias de la guerra en otros países, tampoco encajaban? Y muchos de estos refugiados palestinos, hay muchos que están en campamentos refugiados 60 años después, pero hay muchos que están viviendo por todo el mundo, porque tampoco ellos están cómodos en un país árabe.
Puede ser, yo no estoy seguro de...
Porque igual ellos también sufrieron un proceso de occidentalización.
Eso es, también es. Y yo creo que también el contacto, no solamente con el imperialismo, sino con los judíos que llegaron a Palestina, les dio algo que a lo mejor los ponía un poco aparte de las otras comunidades árabes alrededor.
Uh-huh. Yo estoy pensando, disculpa.
Y es verdad, hoy, yo no estoy seguro de, uh-huh, de lo que era antes, pero hoy es casi seguro. Oye, que los judíos palestinos que viven en Israel, los árabes palestinos que viven en Israel, que son israelíes, palestinos israelíes, pues tienen otra cultura y creo yo que viven seguramente mejor que muchos de los árabes o casi todos los árabes en países árabes.
Pero no
solamente por la democracia israelí, sino por la educación que han tenido y por la occidentalización también un poco forzada que han...
Pero yo estoy hablando no solamente de los que son árabes israelíes dentro de las líneas verdes. También lo que hay en Cisjordania. Universidades como Birzeit o el proceso de occidentalización y modernización en sitios como Ramallah es difícil que se vea en otros países árabes con palestinos. Porque, claro, si son élites de los Emiratos, evidentemente las élites tienen ahí sus estudios y su formación europea. Pero es interesante lo que tú marcas, porque este proceso... con respecto a los refugiados judíos, también tiene una contraparte en el mundo árabe. Y también ahí cuando se habla de refugiados judíos de países árabes, se empieza a hablar de cantidades y parece como que se entabla una especie de batalla de números en el cual quedan equiparados los dos equipos. O sea,
Eso es la
cantidad de palestinos que se fueron, más o menos son la cantidad de judíos que se fueron, incluso se fueron más judíos.
Yo creo que incluso se fueron más judíos, eso es. O sea que el problema es que hasta hoy en día, o hasta hace yo que sé que un año o lo que sea, pues verdaderamente, aparte de cursos universitarios, pues no se hablaba de refugiados judíos de países árabes. Nadie pensaba que eso era un proceso problemático, un proceso trágico, pero era un proceso trágico. Y hubieron ahí, los números no son exactos y nadie sabe, pero entre 800 y 900 mil sí, y a lo mejor 1 millón también. Uh-huh. Pero por lo menos 800 mil, eso es segurísimo. Habían 250 mil judíos en Marruecos. Uh-huh. Quedan menos de 3.000. Habían 115.000 judíos en Irak. No queda nadie. Uh-huh. Habían unos 50.000 judíos en Egipto. Quedan 10. Quedan, yo qué sé, ¿no? Quedan 3 familias. Uh-huh. O sea que había más de 50.000 judíos en el Yemen. Quedan unos cuantos cientos, nada más.
Pero les han dado un premio esta semana.
Sí, bueno.
Pues. Por aguantar. No, pero cuando estabas hablando de los 250.000 judíos de Marruecos, de los cuales una muy gran parte hay viviendo en Israel. Una gran parte de los judíos marroquíos viven en Israel. Creo que es el segundo origen étnico más importante, después los rusos. Son los judíos marroquíes. Y yo recuerdo la década esta de más o menos paz, desde el Congreso de Madrid del 91, los acuerdos de Oslo hasta la Segunda Intifada, los años 90, que Marruecos estaba lleno de turistas israelíes, porque eran mucha gente que por primera vez en su vida, sin imaginarse que alguna vez se hubieran podido, volvían a visitar su tierra, ¿no? Lo que había sido su país de origen.
Sí, hasta hoy en día. Hasta hoy en día hay muchos turistas israelíes en Marruecos. Y incluso antes del llamada primavera árabe, hubieron turistas israelíes en Tunisia. Uh-huh. O sea, en los países en que no fueron, de los que no fueron expulsados, salieron, sí, y salieron porque veían que no podían quedarse. Pero siempre guardaban algo del país de origen. Y verdaderamente sí, muchos volvieron a ver simplemente los lugares en los que vivieron cuando eras niños, o muchas veces también a visitar cementerios. Y hay que decir algo, es que en Marruecos, no en todas partes, no en todos los países árabes, pero en Marruecos sí han guardado los cementerios de una manera bastante honrosa. Uh-huh. Evidentemente eso es porque de Marruecos no fueron expulsados, sino que salieron. Eso no le quita nada a la tragedia, porque tuvieron que salir, no había otra manera. No, era casi clarísimo que no podían quedarse.
Y aparte
en Marruecos salieron, también hubieron unos cuantos pogromes, pequeños o menos pequeños.
Aquí conocemos, porque la comunidad judía de España está formada, si no la mitad mayoritariamente, justamente por judíos del norte de Marruecos. Y es asombroso que a pesar de que no pasó nada especial, no fueron expulsados, no hubo grandes matanzas, sí que en muchos casos llegaron con lo opuesto. Tú has estado en Casa Sefarad, sí. Ahora has hablado, por ejemplo, con Esther Ben-Dahan, que ella ha escrito un libro, creo que se llama Déjalo, ya volveremos, como diciendo, bueno, dentro de 2 semanas nos vamos a Madrid, hacemos unas vacaciones, cuando se pase el ruido, volveremos. Y por supuesto jamás volvieron. Pero la sensación esa de hay que salir ya porque la cosa se pone muy fea.
Bueno, los judíos, lo que pasa es que el proceso de emigración, el éxodo de estos judíos, de Marruecos especialmente, como no fue una expulsión, sino una exclusión lenta, y se vieron forzados lentamente a dejar el país, eso no lo hicieron en un día. O sea que la salida de los judíos de Marruecos empieza en los años 40. Empieza a finales de los años 40, después en los años 50, cuando ya empiezan a ver a comprender que va a haber una independencia y no están seguros de lo que va a pasar después de la independencia.
La independencia de Marruecos.
Mm-hmm. Y no están seguros de lo que va a pasar porque comprenden que es un país árabe y saben que todos los países árabes están más o menos
caóticos,
y además con el problema de Israel, del sionismo, que asimilan sionismo y judíos, y sionistas y judíos no se sienten tan seguros. Hasta el 56 salen muchos. Después del 56, el sultán de Marruecos, Mohammed el V, cierra las puertas, pero continúan saliendo los judíos de una manera, digamos, muy arriesgada. Salen en barquitos, y tenemos incluso la tragedia de uno de esos barquitos, del Pises, en el 61, en el que, bueno, el barco naufraga y mueren 41 personas que estaban dentro de un barquito que era, lo llaman en hebreo, egoz, o sea, sí, una cáscara de nuez.
Sí, aquí también lo llaman una patera.
Sí, eso era una patera. Las primeras pateras, los que salieron en las primeras pateras de Marruecos hacia España, no son los de hoy, sino los judíos de Marruecos en esos años. Después del 61, hubieron unos acuerdos entre Marruecos y la organización, el Congreso Judío Mundial y el Estado de Israel, y dejaron, bajo cubierta, no diciéndolo claramente, pero dejaron ya más salir a judíos y poco a poco salieron. Después viene la guerra de los 6 días, la guerra del 67, y ahí los judíos entran en un... Los judíos que quedan, que ya habían salido muchísimo, la mitad ya había salido, los judíos que quedan entran en un miedo muy, muy grande, y ya eso ya es una salida a partir del 67, en el 67 mismo, durante la guerra y justo después, y a partir de ese momento ya es una salida, una huida. Ya evidentemente se deja todo, el que tiene todo. Los que salían antes no tenían mucho, eran los más pobres y los de aldeas pequeñas. A partir del 67 sale todo el mundo, sálvese quien pueda, y dejan ahí entonces lo que tenían. Los pudientes dejan las cosas porque no siempre, casi nunca llegan a venderlas. Evidentemente los autóctonos comprenden que no tienen que comprar algo que se va a quedar aquí. Ya. Así que salen dejándolo todo. Y eso es, ese es el proceso.
Uh-huh. Bueno, tenemos que mencionar también que de donde sí salieron expulsados en el año 48, el Estado de Israel, que acababa de nacer, que no tenía infraestructuras, tuvo que organizar un operativo llamado el Operativo Alfombra Mágica.
Eso para, es del Yemen.
Que llegan del Yemen, para sacarlos a miles de judíos en aviones. Y no es ahora que hay Boeing y hay una fuerza aérea y hay el AL. Entonces no había casi nada como para hacerlo y fue un operativo muy complicado, ¿no?
Muy complicado, muy doloroso, hay que decir. Y el Estado de Israel era un Estado completamente nuevo, con una población de 600.000 habitantes judíos, con ayuda del pueblo judío, que de pronto reciben a miles y miles y miles y miles de judíos europeos que habían sobrevivido los campos, y enseguida, en el 49, a decenas de miles de judíos yemenitas que habían huido del todo Yemen hacia Aden, que era un campamento inglés, y de Aden para Israel. En el 50, 51, a los 100.000 judíos o más de 100.000 judíos de Irak, en esos mismos tiempos a decenas de miles de judíos que huyen también de Libia, de Egipto también huyen, de Marruecos también, como dije, salen y de todas esas partes. O sea que de pronto en 2 años se ven el Estado de Israel pasa de ser un Estado con 600.000 judíos a un Estado de 1.5 millones. Y un año más tarde, de 2 millones. Y bueno, y hay que dar trabajo, y hay que dar comida, y hay que dar una casa a toda esa gente. Y bueno, llegaron a hacerlo. Casas pobres y comida y una patata que se divide entre 2 personas, evidentemente, porque no hay demasiadas patatas. Y trabajo con lo que se pueda, y se manda a la gente a picar piedras, porque, bueno, para hacer carreteras un poco, y picando piedras. Pero se acogen, uh-huh. Están acogidos. Y sufren mucho. Esos judíos en esos primeros años en Israel sufren mucho. Uh-huh. Y no está, siempre están muy bien acogidos, incluso mentalmente, porque son judíos no son ashkenazim, son y hablan árabe, no hablan yiddish y no hablan hebreo. Y al hablar árabe tienen el habla del enemigo, digamos. Uh-huh. Pero y con todo y con eso están acogidos, y con todo y con eso van rehabilitándose y bueno, y con
y son
un poco
los que
de tiempo,
hoy en día se identifican a sí mismos como Mizrahim.
Sí, sí.
¿Qué quiere decir orientales?
Que son, que son israelíes, a parte entera completamente, de parte entera, fieles y felices de ser israelíes, Mizrahim, orientales.
Y aparte son, digamos, de los israelíes que no tienen otro sitio donde ir. Un judío que llega de Argentina, pues dice, bueno, si me va mal, vuelvo con la cabeza gacha, pero tengo dónde volver. Incluso hoy en día un judío ruso puede volver a Rusia, pero un judío de un país árabe no puede volver
No puede volver. Bueno, Marruecos dice que sí pueden volver. El sultán de Marruecos dice que está dispuesto a acoger de nuevo a todos sus antiguos súbditos. Pero bueno, eso creo yo que es más propaganda que otra cosa. Y en todos los demás países no pueden volver.
Una última pregunta, Isaac. Se está hablando incluso de que Israel podría pedir compensaciones económicas por estas pérdidas que sufrieron algunas comunidades judías en países árabes. ¿A ti te parece viable eso?
Pues eso es una cuestión de política, digamos, y cómo se maneja eso políticamente. Pero es tiene una base verdadera, no es algo inventado. Se puede probar que se han dejado ahí muchos bienes, claramente. Los bienes están. Incluso te voy a dar el ejemplo mío. ¿Puedo dar un ejemplo mío?
Claro.
Bueno, pues yo también y mi familia ha salido de Marruecos. Así, después del 67, más o menos huyendo, sin huir y sin decir esa palabra. Pero bueno, más o menos apresuradamente.
Con lo opuesto, como se
dice. Con lo opuesto. Y un poco de dinero, pero muy poco. Dejamos ahí casas. Yo tengo casas que están inscritas en el tabú, como se dice en hebreo, como se dirá aquí.
El catastro.
Que están inscritas en el catastro a nuestro nombre todavía. Pero están ahí.
Pero seguramente habrá gente viviendo.
Hay gente viviendo, están inscritas en el catastro a nombre de mi familia, pero hay gente viviendo y bueno, y a lo mejor vete a sacarlos ahora y ¿qué hacemos? Y no podemos hacer nada, pero hay casas que están a nuestro nombre. O sea que simplemente viendo el catastro marroquí se puede ver lo que se dejó. Y que no soy una familia especial. Como yo, las hay muchísimas. Y en todas partes. En Egipto, que fueron expulsados, dejaron todo. Y en Egipto había gente rica y pudiente. Y bueno, y gente normal que también tenían bienes, simplemente, sin ser, no todos tienen que ser millonarios. En Irak fueron expulsados, dejaron todos los bienes. En Irak les quitaron los bienes antes hubo una ley que todo el que se inscribía en Irak para emigrar dejaba sus bienes automáticamente, por ley, ir aquí. Bueno, eso se puede evidentemente probar y calcular. O sea que es clarísimo que esas cosas. Y no hablo yo de la tragedia del desarraigo y del dolor del desarraigo, que es el mismo para un palestino o para un judío iraquí o egipcio.
Bueno, esta charla que has venido a dar es porque Israel ha instituido un día, el Día del Refugiado Judío de País Árabe, creo que es el 30 de noviembre.
El 30 de noviembre.
Y por lo cual este tema ya está dentro de la agenda de Israel y es algo que al principio todavía nos va a asombrar, pero esto es como celebrar Hanukkah o Pesach. Si lo haces todos los años, al final nos vamos a enterar muy bien de lo que sucedió. Así que muchas gracias, Isaac Gershon, historiador, investigador del Instituto Yad Tavenkin, por haber venido a España y por haber estado con nosotros aquí.
Gracias a ustedes.